Sí, Carlotti, te decía que este tráfico marítimo que está derivando en un ritmo de importaciones más lento y una paralización de las exportaciones en gran parte, una gran parte, ¿qué se maneja por ahí? Para que tengan una idea, las exportaciones de los productos más vendidos fueron teléfonos móviles, circuitos electrónicos, automóviles, grúas, material textil, máquinas de procesamiento de datos, todo tipo de computadoras, todo tipo de pantallas también, o sea, todos los televisores, en gran parte, muchas de las fábricas coreanas, americanas, europeas, fabrican en China. Porque para ser competitivo hay que fabricar en China, esa es la razón. Es decir, para usted poder colocar un producto en el mercado que sea atractivo para el consumidor, usted tiene que pensar que los precios tienen que corresponderse a los productos existentes. Entonces, un producto chino en el mercado siempre va a tener un margen, vamos a decir, un margen de comercialización reducido porque la competitividad que existe entre los propios fabricantes es muy fuerte. Usted ve las televisiones, yo veía el otro día para un amigo que me encargó comprar unas pantallas. Y yo veía entre los fabricantes japoneses, chinos, coreanos, diferencias de $50 en un precio de $1,000. Con atributos muy similares. Entonces, necesariamente yo tengo que mirar que la mano de obra de ese mercado, por ejemplo, Foxconn, durante muchos años fue el suplidor principal de Apple. Y Apple decía abiertamente, yo puedo fabricar barato y vender caro porque hago mis productos en China. Si lo hiciese en Estados Unidos, el iPhone costaría un 30% más, por decir algo. Solamente, y fíjate tú, tomando en consideración de que voy a enviarlo de un país lejano, que dicho sea de paso, como consecuencia de esto que está pasando, el flete de un camión internamente de costar 7,000 yuanes, que son alrededor de $1,000, creo que es, pasó a 21,000 yuanes de la noche a la mañana, es decir, cuatro veces el costo, porque no hay un chofer que maneje, porque no hay un camión disponible, porque por todas las complejidades. En marketing, el tema de la cadena de suministro es algo tan delicado, es algo tan complejo, que si usted se pone a analizar solamente y para que lo entienda localmente, fíjense que todos los supermercados de gran tamaño han invertido millones de dólares en un centro de distribución. ¿Con qué propósito? Con el propósito de tener una logística que permita que la rotación del producto sea lo suficientemente adecuada como para que el producto, cuando usted vaya a la estantería, lo encuentre y pueda volver la próxima semana y vuelve y lo encuentre. Pero además, no solamente eso, sino que si ese producto está en almacén, necesita no solamente estar en una tienda, necesita estar en las 32 tiendas de, por ejemplo, 36 tiendas de Grupo Ramos, o en las veintitantas de, qué sé yo, de Supermercado Nacional o de Jumbo. Y todo esto, inclusive cadenas como Supermercado La Cadena, que es más pequeño, tiene un gran centro de distribución. Y mucha gente dice, ¿pero por qué? Bueno, es que usted necesita almacenar. Necesita no solamente almacenar, sino tener inventario contado para una cantidad de días que pueda asegurar que el consumidor vaya al punto de venta, adquiere el producto, y se vaya a su casa y tenga la confianza de volver. Si esa confianza se rompe, puede tardar años, puede tardar meses, puede tardar días, dependiendo de la complejidad.
O puede desaparecer.
O puede desaparecer, tal cual. O sea, son cosas muy delicadas y cuando se rompe esta cadena, Andrés y Carlotti, restablecerla no es como sencillamente agarrar un eslabón de una cadena de un candado y empatarla. No. Es que hay una sincronización. O sea, hay una serie de elementos que conforman. O sea, el proceso de diseño, fabricación, distribución, promoción del producto, compra del producto, es tan complejo y es tan delicado, como decía hace un momento, que cuando esto se rompe, volver a afinar ese fíjense que en la pandemia, uno de los grandes daños que sufrió el comercio mundial fue precisamente la rotura de esta cadena de suministro de una cantidad enorme de productos. ¿Por qué? Porque inclusive se dejó de fabricar porque se ajustó la producción a la demanda o se ajustó la producción a la no demanda. Entonces, se agotaron los inventarios. Cuando se fueron a reponer los inventarios, los fabricantes no tenían la disponibilidad, porque también el fabricante tiene calculado, según la demanda, una precisión en la cantidad de productos que debe tener disponible. Porque una mala decisión de una cantidad de producto excesiva o una mala decisión de una cantidad de producto almacenado tiene un costo enorme. Y puede inclusive llevar a la quiebra cualquier negocio por un mal cálculo. Porque usted puede comprometer un capital enorme. Yo conozco, por ejemplo, empresas en los Estados Unidos que han almacenado 40, 50 mil vehículos. Y se le pasó la fecha de venta. Y resulta que ya llegó el modelo del año siguiente. Y como consecuencia de eso, entonces usted no puede salir del inventario de un vehículo que es nuevo, pero tiene el modelo que le subsigue, es nuevo también. Y viene la complejidad de la estrategia de precio que yo voy a tener para el vehículo nuevo viejo y para el vehículo nuevo nuevo. O sea, se ve muy sencillo, pero cuando tú te pones a analizar todo esto, te das cuenta de que realmente, por eso el ciclo de producción-consumo, y Estados Unidos siempre ha velado por esto, se mantiene aunque haya un exceso de producto, aunque haya muchas veces es preferible desechar productos, los fabricantes prefieren desechar productos y no parar la maquinaria. Es como casi como un pozo de petróleo que cuando se abre usted tiene que permanentemente extraer petróleo de ese pozo, porque si para la producción, como está sucediendo por ejemplo en algunos casos en este momento de países que están siendo afectados por el tema de la guerra, y creo que Estados Unidos cesó la demanda de petróleo, creo, de Rusia y de Arabia Saudita, porque encendió su máquina y le ha generado un daño enorme a esas economías como consecuencia de ese autoabastecimiento. Pero centrándonos de nuevo en el tema y viendo la parte que tiene que ver con el COVID, decía que la tolerancia cero hacia el COVID-19 que está impuesta por China es totalmente inflexible y esto hace que la economía no fluya con normalidad. Hay una frustración de parte de los había escuchado a Emil esta mañana que hablaba del paro en Beijing. Beijing no tiene el impacto que tiene Shanghai. Beijing es la capital, su rol es diferente, es una ciudad turística, es una ciudad que no tiene grandes fábricas, no tiene esa importancia de ser un puerto marítimo como la tiene Shanghai. Pero les deja saber también que el crecimiento del COVID en China sigue siendo una preocupación para las autoridades y que evidentemente ya ellos tienen, yo creo que China tiene más experiencia que nadie, Andrés, en el manejo de COVID. Digo yo, porque...
Yo creo que tienen un manejo exagerado. Hasta un punto, porque de pronto cuando te hablan de 100 casos y cierran una ciudad completa y empiezan a dividir la gente y no sé. Sí. Y no quieren que le sigan echando la culpa a ellos de todo.
Sí, China tiene un sistema muy diferente a todas las naciones y se maneja y dirán ellos, bueno, nosotros somos los únicos que tenemos una cantidad de habitantes tan exorbitante y controlar, yo no me imagino un país democrático con 1.400 millones de habitantes, Andrés y Carlotti, donde se elija un presidente cada 4 años, o sea, como que tiene que ser algo muy excepcional y muy bien organizado. Pues mira, para ir cerrando, importante para la República Dominicana, a propósito de una publicación de hoy en la mañana que habla de las exportaciones chinas y yo decía que el 35% de las operaciones totales del puerto de Caucedo, que es la terminal donde se gestionan las naves que llegan al país desde Shanghai para el mercado de Interland y de tránsito, ¿cómo decirte? Son cruciales para el país. Desde hace semanas, hace un par de semanas, se viene hablando de esto, se está sintiendo las dificultades de importar desde China. Recuerden que nuestro comercio depende, inclusive, muchos de los productos del mercado de retail, que la mayoría vienen de China. Son alrededor las exportaciones chinas, decía yo que era el 27% de las exportaciones chinas que este puerto maneja, y los fletes como consecuencia de eso, decía, dicen los importadores que han pasado de $2,000 a $14,000, lo cual ha complicado mucho más el transporte mundial de mercancía porque hubo una falta de contenedores y una demanda y congestionamiento de las terminales portuarias más importantes del mundo. Para finalizar, esta logística e incertidumbres que se han creado en el mercado asiático ha llevado a los expertos y las autoridades locales en ver cómo tanto Haina como el multimodal Caucedo tienen que ver cómo pueden llevar sus operaciones a reduciendo costos a su mínima expresión con acciones logísticas, porque recuerden que nosotros inclusive le hemos quitado a Panamá una parte importante de la recepción de mercancías como consecuencia de convertir a Caucedo en uno de los centros de operación o puntos de manejo logístico más importantes de toda la región.
Logístico de las Américas.
Sí. Inclusive hay una carretera que conecta el aeropuerto con el puerto de Caucedo internamente, que permitiría evidentemente que muchas de las mercancías que llegan por mar puedan ser reexportadas, sobre todo de productos que son de manejo delicado y que requieren una entrega más acelerada, que se puedan reenviar por avión. Y esto verdaderamente supera las operaciones de Panamá, porque Panamá no tiene esa facilidad, no tiene esa conectividad. República Dominicana sí la tendría con el puerto de Caucedo y el aeropuerto de las Américas, y por eso felicito a sus propietarios que pensaron desde el principio en colocar precisamente en ese punto esa infraestructura que nos permite colocarnos a la delantera de todos los países de la región. Carlotti, muchas gracias. Nos vemos en mayo.
Ay, sí. Bien, gracias Irving. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91.